Y por eso voy saludando a nuestros participantes de los miércoles tradicionales. Javier Daedo, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Gabriela Modecki, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
María Dolores Benavente.
Buen día.
Buen día. Y como invitado hoy, porque a Gabriel Papa lo tenemos con Emiliano también en Río de Janeiro.
Para otra tertulia en Río.
Para los que se prenden a esta hora hablando sobre el Mercosur en Río. Bueno, Gabriel Papa tampoco está hoy. Y tenemos como invitado a Antonio Elías. Buen día, Antonio.
Buenos días.
También economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Concretamente de las materias Economía Institucional y Economía y Finanzas Públicas. Es además investigador del Instituto de Economía de esta facultad y autor de un par de libros, El País de los Cambios Económicos Graduales y Desajuste Fiscal, Desajuste Presupuestal, una especialización que nos va a venir bastante bien para el primer tema que vamos a abrir en pocos segundos. La madre de todas las reformas. Con este título presentó el lunes el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, el proyecto de reforma del Estado, vaya deuda que tenemos los uruguayos, y que fue votada en un documento que entregó a su gabinete en la reunión del Consejo de Ministros. Una iniciativa que, según dijo ayer, aquí en perspectiva, el ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, que fue el vocero que eligió el Poder Ejecutivo para este tema, por el momento está apenas escrita en borrador, en lápiz, por lo que es un documento para empezar a trabajar.
Este es el punto de partida. Hasta ahora, lo que se ha hecho, que ha sido y se considera muy importante, en el tiempo que está en marcha, ya sea en el área de la salud, ya sea en el área de la reforma impositiva, ya sea en la propia transformación educativa que está en marcha o que se está trabajando, son todos confluyentes a esta reforma del Estado, que lo que pretende es que sea funcional y responda a una concepción de un Estado fundamentalmente en diálogo con la población, un diálogo sensible a los problemas de la gente y un diálogo y un Estado que sea funcional al proyecto de país, es decir, al proyecto de país productivo con justicia social.
Bueno, eso que dice Roberto, por supuesto, despierta bastantes preguntas. En principio, ¿de qué estamos hablando? ¿Es posible articular todas estas reformas que menciona Brovetto que están en curso? ¿Se puede pensar en septiembre de 2007, como dijo el doctor Tabaré Vázquez, para ya empezar a implementar una reforma que es técnica y políticamente tan compleja como esta? Bueno, ¿cómo la ven? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinión les merecen esos primeros trazos que se conocieron el lunes sobre esta reforma del Estado? Javier.
A mí me sorprendió que se aludiera a este proyecto de reforma como la madre de todas las reformas, cuando las dos reformas que yo hasta ahora había pensado que eran las principales de este periodo de gobierno eran la de los impuestos y la de la salud. A mí me sorprendió, sinceramente, digo, no sabía que estaba en la agenda una reforma del Estado, por lo menos no había sido anunciada con bombos y platillos hasta ese momento. Es un tema que genera a priori expectativas y sobre el cual hay muchos preconceptos. Si uno hiciera ahora una encuesta entre nuestros oyentes que asocia con reforma del Estado, posiblemente muchos dirían privatizaciones, y enseguida dirían que hay un cambio de discurso del gobierno. Yo creo que privatizaciones es una posibilidad mínima en un concepto de reforma del Estado que es muchísimo más amplio y sobre el que seguramente todos nosotros vamos a hablar en los próximos minutos. Es un paraguas bajo el cual se pueden poner muchísimos temas. Las empresas públicas, desde ya que sí, pero no solamente para privatizarlas. Eso no goza de consenso en Uruguay y ni va a gozar de consenso en Uruguay. Entonces, es un tema que ya no está en la agenda. Desmonopolizar es otra cosa. Poner en régimen de competencia como si fueran empresas privadas, eso es otra cosa.
Asociar también, ¿no?
O asociarlas con empresas privadas también. Eso son otros. O generar marcos regulatorios como se ha ido haciendo en muchos sectores donde antiguamente la empresa era juez y parte y hoy es solo un participante, porque hay un juez ajeno a la empresa que tiene una unidad reguladora que está por encima y por fuera de las empresas propiamente. Todos los temas vinculados a funcionarios, política salarial, política de reclutamiento, carrera funcional, relación de vínculo con el Estado, el propio tema del tamaño del Estado, el diseño institucional de la administración, los trámites, la burocracia, en fin, es un paraguas muy amplio y hoy no sabemos exactamente a qué se refiere todo.
Cuando mencionaste a los funcionarios, la vía María Dolores,
mira,
porque
no,
es su tema. para empezar, Roberto dijo cuando conversábamos hasta con él que no está en juego, no está en consideración el tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos, pero sí un concepto nuevo que se manejó, el de la meritocracia, para reordenar un poco lo que son las carreras funcionales en el gobierno. María Dolores, ¿querías decir algo?
Sí, yo pienso que de repente para ordenar un poco, porque como decía Javier, es un tema tan vasto, si uno piensa lo que le importa a la gente, ¿no? ¿Qué le importa? Los impuestos que paga, la burocracia que se tiene que tolerar cada vez que tiene que hacer algún trámite, y la calidad y el precio de los servicios públicos. Digo que son las grandes cosas que tocan a la gente a la hora de hablar del Estado. Detrás de ellas hay un montón de cosas, pero que no son tan transparentes para el usuario final o para el consumidor. Entonces me parece que de repente enfocar por ahí, es muy vago lo que dijo Brobeto, realmente es imposible asirse de nada de lo que dijo, pero bueno, cada uno tiene las expectativas que tiene, y el otro día, hace un par de tertulias, nosotros hablábamos con preocupación de la rendición de cuentas y de ciertos aumentos de gastos y ciertos aumentos de ingresos de funcionarios públicos y ciertos aumentos de salarios sin una reestructura del Estado. Y recordábamos también que Astori había dicho, año 2006 reforma tributaria, año 2007 reforma del Estado. O sea, que está dentro de lo anunciado por el propio Astori. Que yo tengo expectativas de que se concrete en algo razonablemente bueno para la gente. Pero bueno, vamos a irlo desarrollando.
Sí, a mí lo que me parece es que esto hay que encuadrarlo. O sea, uno, acá escuchamos a Javier, habla reforma del Estado, lo primero, empresas públicas, ¿no? El Estado me parece que es mucho más que las empresas públicas. La reforma del Estado...
Eso es lo que dije, perdóname. ¿De no, orden de los factores?
Bueno, pero es de lo que...
Dije que lo que la gente en general asocia, si vos haces una encuesta, te dice reforma del Estado, privatizaciones. Y yo no estoy de acuerdo con eso.
Ah, bueno.
No estoy de acuerdo con
está
eso.
Está bien. Pero si lo decís en ese sentido, digamos, capaz que... No sé si es lo primero que la gente asocia, pero me parece que el tema de reforma del Estado es un tema que lo venimos escuchando hace muchos años. Se han hecho varias leyes, se han hecho varios intentos por los gobiernos anteriores, me parece que con un fracaso bastante importante. En ese sentido me parece que sí, lo que ha dicho el gobierno no ha sido nada en realidad, no, o sea, simplemente establecieron algunas líneas, pero nada concreto. Y me parece que es un tema que hay que estudiarlo mucho. No se reduce simplemente a reducir el tamaño del Estado. Me parece que pasa por otro lado. Hay algunas áreas que hay que fortalecerlas en el Estado y tal vez otras que están demasiado expandidas, hay que hacerlas más eficientes. El Estado uruguayo se utilizó durante muchísimos años como forma de favores políticos para, bueno, se llenó de gente, no la ley que prohibió el ingreso a los funcionarios públicos hace 15 años, lo único que hizo fue que siguieran entrando, pero en vez de por la puerta que debían entrar, por la ventana, por lo tanto se llenó de mayores ineficiencias, y bueno, eso es un problema que no es fácil resolver, y me parece que hay que plantearlo en el sentido más amplio y no en cosas puntuales como decir, hay que reducir la cantidad de funcionarios.
Antonio.
Bueno, a mí me parece que la reforma del Estado es imprescindible. Cualquier diagnóstico que uno conoce se plantea que este Estado no es un Estado adecuado. De cualquier óptica, derecha, izquierda, de centro, este Estado no es adecuado, es un Estado que tiene que ser reformado. En ese sentido, bienvenida la idea de hacer una reforma del Estado. El problema de una reforma del Estado, que es un cambio institucional fundamental, Javier señaló una serie de temas que están abiertos en esta discusión. Yo quiero marcar uno que es muy importante. O sea, la administración central es fundamental para el desarrollo de este país. Es un elemento clave porque allí se atienden las funciones principales. Y esa administración central hoy no tiene ni una organización adecuada, ni una distribución de recursos humanos adecuados, ni incentivos para recursos humanos adecuados, ni los tiene, digamos, tareas fundamentales en una visión de nuevo Estado, que es el papel regulador, el papel de control, no tiene personal ni equipo para hacerlo. Entonces digo, esto es realmente, la frase es la madre de todas las batallas, creo que sí, que es la madre de todas las batallas. El problema de esta madre de todas las batallas Requiere lo que dice Broveto, requiere diálogo. Una reforma del Estado no se puede imponer, pero ese diálogo requiere credibilidad de las partes que negocian. Y el antecedente de las negociaciones entre partes, entre trabajadores, entre empresarios, entre gobierno, iniciado por el gobierno, no han funcionado hasta ahora. El compromiso nacional se inició dos veces, no ha tenido una respuesta, se inició una tercera vez. Entonces, el tema de la credibilidad, de la cual tanto habla el gobierno, es fundamental con la reforma del Estado, porque los trabajadores son fundamentales para que esta reforma del Estado funcione bien. Entonces, ahí hay un tema, credibilidad, garantía de que el diálogo va a funcionar adecuadamente, y es imprescindible entender esta reforma.
Eso está un poco atado también a lo que dijeron todos, que en realidad no hay mucho de qué agarrarse a propósito de lo que fueron los anuncios del gobierno. ¿Les parece que esto es una especie de globo sonda para ver por dónde saltan?
Es el estilo base de hacer las cosas. Es el estilo base de hacer las cosas, tirar el tema arriba de la mesa y ver qué pasa. Sobre todo teniendo en cuenta que, al igual que en el tema impositivo y en el tema de la inserción internacional, dentro de la fuerza política que gobierna el país hay una diversidad de opiniones tremenda. Yo creo que sobre un tema de reforma del Estado es muy distinto de lo que puede pensar un Astori, un Min, un Michelini, de lo que puede, mismo la vertiente, de lo que pueden pensar Arismendi, Gargano y otros. Entonces, yo creo que se tira el tema arriba de la mesa para ver qué es lo que se empieza a decir y a ver qué es lo que sale, y puede salir cualquier cosa. Yo, la última frase que ustedes pasaban en el audio, que decía Broveto, un Estado funcional al proyecto de país productivo con justicia social. ¿Quién no compra eso? Yo lo compro. Yo puedo interpretar un Estado funcional al proyecto de país productivo con justicia social como decir, menos impuestos, un Estado más ágil, país productivo, es un país liberado de equipaje, ¿verdad? Un país que funcione más ágilmente, más eficientemente. Y justicia social, por supuesto, ¿qué quiere? ¿Cómo interpreto yo eso? Bueno, puede ser que se va a focalizar el gasto en aquellos sectores de la sociedad que lo precisan, o se va a seguir desparramando subsidios para que los tengan también los que no lo precisan. Entonces, yo compro esa idea, pero capaz que una persona que está en las antípodas del pensamiento lo interpreta de un modo totalmente distinto. Entonces, hasta que no sepamos más qué es lo que viene acá, puede salir para cualquier lado.
Bueno, no, yo quiero hacer una aclaración. Como yo soy, además de lo que señaló Andrés, soy asesor de COFE, o sea, la Confederación Nacional del Estado, y me consta que en esta reforma del gobierno central, el gobierno, la administración, la OPP y el Servicio Civil están trabajando hace bastante tiempo. Incluso han habido varias reuniones con los trabajadores, han habido experiencias pilotos en algún ministerio. O sea, este tema es lo que tiene que ver con la administración central, que es de lo que puedo hablar, que me consta, se viene trabajando, y esto es producto del esfuerzo de una comisión. El problema que me planteo yo, y lo reitero, el problema es si este esfuerzo luego realmente se consolida. Y cuando hablamos de si se consolida o no, entonces ahí sí entrarían los factores que plantea Javier, de que son las diferencias al interior del gobierno que hacen que, bueno, cada vez que algo se abre, tiene el riesgo que señalaba de cuando trabajamos en el Compromiso Nacional, donde trabajé como representante del PCNT, que se abre un espacio y en un momento desaparece el espacio porque internamente no encuentran cómo dar respuesta a la expectativa en general. Mi esperanza, más bien mi deseo, es que en este caso se trabaje seriamente, se lleguen acuerdos y esos acuerdos se cumplan. Es un desafío para el gobierno.
A ver, acá tenemos dos posibilidades. No hay mucho de los anuncios del gobierno, por lo cual el perro se está mordiendo la cola, como dicen, vamos a seguir girando lo mismo. O, en realidad, tenemos tres. La segunda es decir lo que cada uno de nosotros entiende que, por lo menos, las líneas estratégicas que debería seguir la reforma del Estado. Y la tercera es preguntarle el día que avanzó en el tema de administración central.
Digo, porque en realidad lo que tiraste tú de arriba de la mesa es interesante, porque la sensación que daba esto a propósito de cómo el gobierno lo está proponiendo, cómo lo está poniendo Vázquez arriba de la mesa, a primera vista da la sensación de una discusión bastante de cúpula. Es decir, bueno, nos vamos a reunir el Ejecutivo, nos vamos a reunir los ministros, no vamos a dar a conocer el texto del documento, la idea es que lo manejemos entre nosotros, y bueno, vamos a discutir y después, una vez que nos pongamos de acuerdo en la interna política, vamos a transformar eso en alguna forma, lo vamos a instrumentar. La pregunta que surge inmediatamente es, quizás esa discusión de cúpula corre el riesgo de discutir sobre el plano de lo imaginario y no sobre el plano de lo real, y ese terreno te lo va a marcar justamente el movimiento de las corporaciones, cuyos intereses van a estar tocados definitivamente a partir de esta reforma. ¿Cómo ven esto de la necesidad de que participen quienes van a ser tocados a partir de un cambio?
A mí me parece que esto es algo, o sea, que aparece así, pero en realidad no solamente, como decía Antonio, en la administración central, sino en las empresas públicas también hay algunos movimientos, se están revisando algunas pautas. Hemos visto, por ejemplo, un llamado que se abrió Banco República, Banco de Seguros, para que entraran, ¿sí? O sea, y además en las razones dijeron la plantilla está muy vieja, hay, o sea, una cuestión más estratégica hacia dónde se va. Me parece que hay diversos lados del Estado donde se están haciendo cosas. Tal vez esto sea un detalle en decir, bueno, estamos haciendo algunas cosas, ¿no? Y vamos a pensarlo con una cabeza más general, y a partir de ahí tirar las líneas. No creo que estas cosas se puedan establecer solo como cosas de cúpula, porque el Estado, digamos, tiene sus corporaciones, y además la sociedad como un todo siempre ha opinado en esos temas, ¿no?
Sino que esto, la piedra de toque de esto, más allá de que, como alguno de ustedes decía, estaba entre los planes del gobierno, no quizá entre las primeras luminarias, digamos, de salud, impuestos, etcétera, en fin, que estaba previsto ir adelante con esto. Yo creo que la piedra de toque es la apertura externa, la piedra de toque de esta idea hoy, porque se plantea justo ahora además, y con un cronograma perentorio de aquí a un año, creo que tiene que ver con esta nueva inserción externa que se está planteando desde la presidencia. Esa inserción externa requiere un país más competitivo, requiere un país más ágil, con un Estado más ágil, y con empresas públicas que puedan competir. Incluso se hablaba los otros días, hablábamos del fin de los monopolios eventualmente con un TLC, o, en fin. Entonces, yo no puedo no asociar una iniciativa con otra cuando hasta temporalmente coexisten y se plantean al mismo tiempo. Entonces, eso por un lado, pero el presidente sabe también por otro lado que hay un programa de gobierno de diciembre de 2003 que fue base de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, que de algún modo lo es un corsé en el cual él está. Entonces, la lógica cuál es, bueno, ese programa que está en el capítulo 1 del documento que les entrego, hay que actualizarlo a un nuevo contexto en el cual estamos. En ese momento no se hablaba de la inserción internacional que se habla ahora, China, Estados Unidos, India. Entonces, aquello es válido, sigue vigente, por supuesto, no lo discuto, pero adaptémoslo al cambio de contexto que tenemos.
Tú hablabas recién del tema de los plazos. ¿Cómo ven este asunto de plantear como plazo para poner en funcionamiento, para implementar esta reforma, septiembre del año? ¿Se puede en un año?
¿Y qué cuesta poner?
Implementar la madre de todas las reformas, una reforma que el Uruguay se debe, podremos discutir un rato, hace 30, 40, 50 años.
Se puede hacer técnicamente en un año sin problema.
Se puede hacer, sí.
Yo creo que está bien ponerle plazo, porque si no, la tendencia a patear para adelante los temas, y como decíamos una vez, cuando estamos en crisis porque estamos en crisis, cuando estamos bien porque estamos bien.
Justamente tú escribes un libro sobre los cambios económicos graduales del Uruguay. ¿Cómo ves este tema?
No, sinceramente, no creo que se pueda realizar. Esto tiene que ver con la primera pregunta. Un gobierno que notoriamente tiene tantas diferencias internas sobre temas centrales no puede encarar a la vez el TLC, la salud, la reforma tributaria, la reforma del Estado, una reforma del Estado que abarca las empresas, o sea, abarca todo. O sea, cuando uno lee lo que ha trascendido, abarca todo. Eso en un año. No va con la lógica de este país de que cuando decidieron los cambios económicos graduales, porque la lógica estratégica es gradualista. Esto todo de golpe, en un solo año, cuando en lo que va transcurrido se ha ejecutado muy poco. Y entonces quiero además hacer una aclaración. Cuando Javier habla del corsé del programa, para este gobierno el programa no es un corsé, porque el TLC no estaba en ninguno de los programas del Frente estipulado, ni siquiera ahora, con el último, en el último plenario frente al Frente, donde se discute, se dejó una puertita ahí a una apertura comercial mayor, y sin embargo, entonces, ¿cuáles son los límites del gobierno? Yo creo que acaba de ver con toda esta reforma, hay un límite, que es el límite de la realidad. No tienen recursos humanos, no hay el hecho de que el Estado no sea bueno, que haya hecho una reforma del Estado, también afecta al hacer las reformas. O sea, para hacer las reformas se requieren recursos. La reforma no es un decreto. ¿Decreto qué? Porque
decreto es la reforma del Estado.
Entonces, yo recuerdo una frase de General Sereni que cuando veía proyectos así medio faraónicos decía, dice, muy bien, decrétese, construyanse ciudades, decía General Sereni. Y esto es algo así, hágase la reforma. Lo único claro es que hay gente trabajando en el tema, la Administración Central, me consta que están trabajando, y quiero ubicar el tema en cómo se relaciona esto con los trabajadores. Los trabajadores, y me consta, los trabajadores del Gobierno Central, de la Administración Central, que están representados en COFE, tienen absoluto interés en una reforma del Estado que esté en función del desarrollo del país productivo. Están absolutamente abiertos al diálogo y han colaborado en todas las cosas que el gobierno le planteó y han sido invitados a trabajar. Pero sobre esta propuesta en particular, consultados que fueron, nos dijeron no, que podamos ninguna información hasta que el presidente de la República lo autorice. Así que de la reforma
esta, la tercera no, pregunta no
me la idea.
Sí, la idea que vamos cerrando.
Sí, a mí me parece que a pesar de que los tiempos de este país son lentos, poner fechas es bueno y que me parece que una de las cosas que debemos cambiar es eso, no nos protejamos con nuestra propia incapacidad de hacer las cosas para nunca hacer nada. Me parece que hay que empezar a hacer las cosas. Y bueno, y si se va más lento, que se vaya más lento. Con respecto a esto de la que decían, me acuerdo en Brasil en una época se creó un ministerio de la desburocratización. Esto capaz que sería...
No, una chiquita. Tener cara a la meta y poner una fecha no está mal. El tema es ir caminando hacia la meta, porque a mí me merecen grandes dudas estas contrataciones o estas cositas que se están haciendo si están dentro de la estrategia. Ese es el problema.